ideas, grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido!
¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
Hola, muy buenas tardes.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles en Ameca. Sean todos y todas bienvenidas.
Hola.
Bienvenidos a Saltimbanqui,
programa infantil de Radio Universidad de Guadalajara
en Ameca.
La entrevista. La entrevista. La entrevista.
Hola.
Hola, Araceli.
Hola, ¿cómo están?
Bien, con nosotros se encuentra Araceli Flores, directora del Festival Raíces. Hola.
Hola, pues muy contento de estar en su programa, con su público, con ustedes, hablando sobre la segunda edición del Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas, que inició el lunes, este lunes 28 de mayo, y termina este domingo 3 de junio.
Oh, está bien. ¿De qué se trata el festival?
Mira, el festival va enfocado, como su nombre lo dice, para niños y niñas. Este festival reúne proyectos de teatro multimedia, de música, de títeres, de cuentacuentos. Este festival es un festival itinerante. Esto es que se hacen diferentes sedes. Vamos viajando con los grupos en sedes de acá, zona metropolitana de Guadalajara, de Jalisco. Y estamos en Guadalajara, en Zapopan y en Tlajomulco. Y este año estamos muy contentos porque el festival inició el año pasado acá en Jalisco y también en Buenos Aires, Argentina. Y este año también se hace acá en Jalisco y en julio en Buenos Aires, Argentina. Y como parte del festival, como un intercambio que se hace, vienen dos grupos a presentarse. Uno es Tremendos Grandulones y es un grupo de música de Argentina, y otro es Fahrenheit, la otra historia, que es un grupo de teatro multimedia de allá también, de Argentina. Más otros grupos de acá, de Jalisco, con larga trayectoria y muy divertidos y muy interesantes.
Oiga, disculpe, ¿por qué se hacen estos eventos en Buenos Aires?
Porque es un festival, mira, yo me fui a, bueno, yo soy de acá de Jalisco, me fui a Buenos Aires hace 5 años y allá se formó el grupo Ajimaíz, participamos gente de Argentina, de Colombia y de México. Y en codirección artística con Fernando Gutiérrez hacemos el festival y bueno, lo iniciamos, la gestión la iniciamos allá y bueno, se hacen los dos lugares a la par.
¿Le puedo, por qué se llama Festival de las Raíces?
Porque algo que creemos muy importante como creadores y como gestores es compartir con niños y niñas y fortalecer o contribuir a fortalecer las raíces de niños y niñas. Y bueno, y por eso creemos importante que el arte ayuda a empoderar a los niños, a desarrollar su creatividad, a los procesos de socialización. De hecho, en este año hay un taller que es taller de ecología emocional que lo dicta Rodrigo Becerril. Y tiene que ver con juegos, dinámicas lúdicas en relación a las emociones que tenemos todos, niños, niñas y adultos.
En lo personal a usted, ¿qué es lo que más le gusta de estos festivales?
En lo personal, lo que más me gusta es compartir con niños y niñas, porque ustedes son amorosos, son divertidos, son creativos. Y el festival lo hacemos para ustedes y nos divertimos muchísimo. También una particularidad es que este festival va hacia niños y niñas que se les llama de población vulnerable, digamos, como hijos de personas privadas de su libertad, de niños y niñas que están en hospitales, en casas hogar, en comunidades indígenas. Y algo que es muy muy bello para nosotros es poder llevar el festival a sus lugares de convivencia, a sus casas, digamos, a sus escuelas, y que ahí puedan compartir con nosotros.
Y en el primer festival, ¿cómo les fue y ahora qué esperan?
En el primer festival nos fue muy bien, estamos muy contentos, la respuesta de todos fue muy linda, fue muy amoroso, fue muy divertido. Y ahora, ¿qué esperamos? Pues compartir más, divertirnos más, reír más, llegar a más lugares, llegar a más niños, llegar a más sedes. Y bueno, que este festival siga creciendo cada vez más, que podamos tener más aliados, aliados de ustedes, de niños, aliados de padres de familia, de instituciones, de artistas.
Aproximadamente, ¿cuántas personas estiman que participan en el festival?
Mira, personas de artistas, nosotros tenemos un equipo que es Ajimaí, que es la producción. En el equipo participamos, somos como 8 personas, digamos, en el equipo, entre las personas que hacen diseño, video, las que estamos directamente en producción y en gestión. De ahí participan muchas otras porque nosotros tenemos, son 8 proyectos diferentes que están participando en el festival y cada proyecto artístico, bueno, tiene de, digamos, directamente desde 2 hasta 12 personas, uh-huh. Porque algunas las vemos en escena, pero hay mucha otra gente atrás de los proyectos, ¿no? Y más aparte las instituciones que también están colaborando con nosotros, las personas de los centros culturales, de los museos, de las colonias, entonces son muchísimas personas las que colaboran en red con el festival.
¿Tiene algún precio la entrada a este festival?
La entrada al festival Raíces para Niños y Niñas es gratuita, no tiene costo. Ese es uno de los objetivos del festival, que pueda llegar diversas actividades artísticas para niños y niñas sin ningún costo y poder llegar a sus lugares de convivencia.
¿Y aproximadamente cuántas personas entran al festival a participar? ¿Cuántos niños van al festival?
Pues mira, eso es muy variable, todo depende de, digamos, de la gestión que se hizo con el público. Por ejemplo, te digo, en una casa hogar o en un hospital, pues pueden ser alrededor de 100 niños, ¿no? En una escuela, por ejemplo, hoy tuvimos una función en una escuela y eran alrededor de 500 niños, más aparte los maestros. Entonces, es variable dependiendo de cada sede.
Bueno. Ojalá que para el tercer festival lleguen aquí a Meca.
Ojalá, de verdad nosotros queremos llegar a Meca, queremos llegar a todos los municipios de Jalisco y pues ¿no? tener el mayor alcance y ojalá nos estén escuchando los encargados de Ameca para que ahora sí en el siguiente año, en el 2019, podamos estar por allá.
¿Dónde podemos ver el programa?
Miren, ustedes pueden entrar a Facebook y poner Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas. También nosotros tenemos 2 páginas, una que es la del grupo ajimaiz.com, la del letreo ajimaiz.com, y también la página del festival, que es festivalraicesniños.com. Te la repito porque raíces lleva acento y la página así lleva, festivalraicesniños.com.
No sé si quisiera agregar algo más.
Sí, invitar a todos para que consulten la página. Vamos a estar el día jueves 31 de mayo en el Museo Interactivo Trompo Mágico a las 15 horas con Tremendos Grandulones y a las 17 horas con Catarino Cantarino, que es Laboratorio de Narración Emocional, en Centro Cultural Las Águilas. También estamos el sábado en Me Suena Cuento con el proyecto Latiendo Teatro, el sábado 2 a las 12 horas en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, y cerramos en la colonia indígena Sergio Barrios el domingo 3 de junio y vamos a compartir con niños y niñas de comunidades, de diversas comunidades.
¿Tiene el deseo de saludar a alguien? ¿De mandar saludos a alguien?
Sí, le mando saludos a todos los niños, niñas, a ustedes. Y bueno, un gusto poder estar acá con ustedes y bueno, también al equipo de Ajimaiz y a todos los que están colaborando con nosotros, a Fernando, a Nat, a todos los también del Centro Cultural Raíces y a todos los que colaboran con nosotros para que este festival siga año con año y podamos tener tercera, cuarta, quinta, sexta y todas las ediciones que sean posibles.
Muchas felicidades y sigan organizando estos festivales.
Muchas gracias y muchas felicidades también a ustedes por su programa.
Bueno, le agradecemos a la directora del festival, Araceli Flores, por habernos regalado una entrevista.
Muchas gracias a ustedes y también agradecer a la Secretaría de Cultura Jalisco que nos está apoyando y al a la Dirección de Cultura del municipio de Guadalajara.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Adiós.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Carol. ¿Y tú sabes qué son los títeres?
¿No?
Ay, no te creo.
Bueno, déjate lo explico. Los títeres son muñecos que se mueven mediante hilos u otros procedimientos. Se pueden fabricar de trapo, madera o cualquier otro material que permite representar obras de teatro, y por lo regular para niños, como tú y como yo. Aunque los adultos también se divierten mucho. Hay tres tipos de títeres: el de guante, hecho con guantes o calcetines para usarse cubriendo la mano; el títere de hilos, que se mueve a base de ellos; o títeres de peana, que son los que tienen un soporte de madera y una varilla que permite trabajar con él. Yo he asistido a obras de teatro con títeres. Es muy bonito e interesante, sobre todo ver cómo los manejan. En verdad parece que están vivos. Si tú no has conocido los títeres, te invito a que busques en tu imaginación. Haz unos e inventa una gran obra de teatro. Pero me invitan, ¿eh? Soy Carol Daniela López Rosas, reportando para...
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos,
presentes en Radio Universidad.
Saltimbanqui. Continuamos
en Radio Universidad.
Voces pequeñas
con pensamientos grandes.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy María Teresa. Hoy te voy a platicar qué es un cuentacuentos. Cuentacuentos. Cuentacuentitos, cuentacuentotes. Un cuentacuento es una persona que narra y cuenta historias muy increíbles, usando mímica y movimientos con su cuerpo para atraer la atención de quienes escuchan. En la Casa de la Cultura de San Martín, en el curso de verano pasado, hay un taller de cuentacuentos y yo he asistido. En verdad es muy divertido e increíble, porque también nos hace participar en las historias. Creo que esta práctica es inspiradora y la gente que ha vivido muchos años así se entretenía. Me han contado, hace un tiempo, gente delicada en teatro y a los cuentos eras
y así se ganaba la vida. Y se han retomado.
¡Qué bueno!
Tuvieron una magnífica idea.
¡Bravo para ellos!
Soy María Teresa
López Rosa,
reportando para
Saltimbanqui.
¡Adiós!
¡Besitos!
Saltimbancos en acción.
Regresamos a Saltimbanqui. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles en Ameca. El tema de hoy es los festivales y actividades culturales para los niños. ¿A alguno de ustedes les gustan los festivales para los niños? Pues a mí sí me gustan mucho los festivales por el contenido que tienen. Y los talleres también, porque es lo que más me llamó la atención. Cuando fui al festival de papirolas, me dio otra idea sobre los festivales, que yo pensaba la palabra festival era más así como para mí un festival como feria, ¿sí me entienden, no?
Como que globos, y algo así, no sabía muy bien qué era. Y ¿en sus pueblos hay festivales para niños? ¿O festivales solamente, aunque
bueno,
no sean para niños?
Pues ahí en la colonia donde yo vivo.
¿En dónde vives? ¿En cuál colonia?
En La Esperanza, que está pues en Ameca. Y bueno, también esto sirve. Mi mamá y varios, y yo y más, estamos organizando un festival. Los invito a todos ustedes. Es un festival Disney. Van a ir desde princesas y pues muchas cosas. Va a estar muy suave.
Así
pues.
Como un desfile.
No, pues sí, va a ser como un festival. Va a haber, o sea, juegos. Van a poder hacer muchas cosas. La entrada o el boleto es para todo, es beneficio para la iglesia. Entonces el costo es de 30 pesos, pero se les van a dar premios, van a poder hacer muchas cosas y sí se van a divertir. Va a ser en el templo de Nuestra Señora de la Ascensión, ahí en La Esperanza.
Ah, ya.
Y también les quiere.
¿Y quién lo organiza?
Pues mi mamá y yo, porque estamos como ayudando al templo y pues, y también les quería comentar que para este domingo también ahí en la iglesia habrá una expo de como antojitos mexicanos, artesanías y así muchas cosas para sus papás y para ustedes.
Yo pensé que el domingo en el templo iba a haber misa.
No, o sea, va a haber una expo, a salir de misa, obviamente, va a haber una expo donde van a ir.
Es como un tipo de expo.
Ajá,
van
a hacer panes artesanales, antojitos mexicanos que son tamales, mole, pipián, pozole, muchas cosas. Y la entrada para lo del Festival Disney va a ser, pueden ir papás y niños.
¿Pero a qué hora? Esa es la pregunta.
La hora creo que va a ser a las 6. De todas maneras, toda esa información ya la subimos a Facebook.
Bueno, gracias.
¿Te gustan los eventos? ¿Te gusta participar?
Los eventos, a mí sí. ¿Recuerdan cuando fuimos a Papirolas? Fuimos a un lugar donde hacíamos carreras de drones. Miré que antes de nosotros había unos niños que solo estaban adentro en el taller y en vez de estar felices, ¿verdad que no participaban?
Qué divertido, sí, genial.
Qué divertido, no, ya no quiero. Entonces nosotros cuando entramos estábamos saltando de la alegría.
Más Diego.
Y más porque gané.
Sí, claro. El ego de Frida está en los cielos.
Frida, ¿te gusta participar organizando eventos?
Pues sí, porque como ya lo habían dicho, es muy bonito ver cómo la gente y los niños se divierten mucho. Y pues más bonito se siente porque tú estás dando como un servicio a la comunidad.
Y te sientes que tú...
Te
sientes la héroe.
No, pues no te así... Más que nada te sientes muy contento, por una, porque si te salen bien los eventos, y dos, porque te gusta ver cómo la gente sonríe y se divierte.
Si hicieran un festival, ¿de qué lo harían?
Un festival de...
Pues de hecho estamos en mi escuela, estamos intentando...
Realizando,
pero no está en todavía.
En veremos,
ajá. Muy pronto, un tipo festival, pero no sabemos si se puede realizar.
Y el festival consiste,
ya tenemos todo planeado, pero preferimos mantenerlo
en secreto porque es un poco spoiler.
A mí me gustaría hacer como un festival como de niños, pero que como cada niño organizara como una fiesta. Algo así como un ejemplo, ¿eh? Como si aquí Cubay no tuviera nada, y que fuera el puro como terreno o algo así, y que los niños hicieran como equipos y que hicieran como una fiesta. Entonces tú, entrando a la feria, podrías ver como todas las fiestas y todo.
Se necesita presupuesto.
Ya sé. Quebraré mi
¿Y
puerquito.
¿Y ustedes de qué harían un festival? Dylan, Lenia,
a mí me gustaría hacer uno como de robótica.
Unicornio.
Yo como de ciencia.
¿Como papirolas?
Como tipo papirolas.
¿Fuiste papirolas?
No.
Ah, pues te platicamos en papirolas.
Sí, había muchísimo.
Este año fue el tema de la tecnología y había hasta una banda de extraterrestres.
Se ve. Me gustaron las canciones.
Oigan, ¿y ustedes creen que es muy difícil realizar estos tipos de eventos?
Pues yo creo que sí, porque pues mucho depende qué tan grande quieras hacer el evento. Si lo vas a hacer chiquito, pues no creo que tanto. Pero cuando es un evento grande o algo, pues sí, sí es difícil planear todo. Y luego lo más difícil es... lo económico, y luego pues también es difícil porque si no va la gente, ya ahí perdiste mucho dinero.
Sí, es cierto, como
perdiste.
En papirolas, creo que de verdad hicieron un grandísimo esfuerzo las personas organizadoras de este evento, porque tantísimos talleres y todo me sorprendió de verdad.
Y era demasiado, por ejemplo, los
que estaban dando palomitas.
Los 3D pens, los... ¿Cómo te les digo? Las plumas 3D que estaban ahí, las podías utilizar. O sea, primero el material, el filamento. Luego el precio que tiene la pluma. Estaban dando palomitas gratis.
Sí. Para comprar todo ese maíz se requirió
demasiado dinero.
Pero... Hay que pelar borregas y tendremos buena lana.
¿Qué puntos creen que se deben tomar en cuenta para organizar un
leña?
Principalmente lo económico.
Y luego no sabes ni siquiera cómo va a ser el por ejemplo, no te alcanza el material.
Sí, pues primero, o sea, tienes que hacer como un presupuesto. Un ejemplo, yo quiero hacer un shooting. Tienes que ir a preguntar cuánto cuesta y pues ver si el
presidente... Y que Disney sea tu... asegurar si la gente va a ir.
Y que Disney sea tu patrocinador oficial. Porque si no...
Ya le
va. Bueno, vamos a ver una producción y regresamos. No se vayan. Esto es Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Hola, me llamo Diego y hemos escuchado por aquí, por allá, por acullá, que el festival de aquí, que
el festival acá,
que el festival
no sé qué.
¿Pero tú sabes por qué tanto festival y para niños y para jóvenes?
Vamos a resolver esta duda. La función de los festivales son los talleres, convivencias, experiencias, entre muchas, muchas otras cosas, lo que amplía la expansión mental de nosotros los niños y jóvenes. A mí me dio inspiración algo Papirolas 2018, que por cierto estuvo genial. La función de los festivales en los niños es impulsar a que se conozcan más sobre las cosas que nos rodean. Mientras nos divertimos con papirolas. En fin, son muchas las cosas que se viven en un evento como estos. Yo soy Diego Alejandro, reportando para Saltimbanqui.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos,
presentes en Radio Universidad.
Saltimbanqui. Continuamos
en Radio Universidad.
Voces pequeñas
con pensamientos grandes.
La entrevista. La entrevista.
La entrevista.
Hola, estamos con el guía del recorrido de la exposición Tutankamón, Rocío Ardavin.
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Hola. Bien.
Hola, Chaparros.
Hola. ¿Nos puedes platicar de cómo es tu trabajo?
Claro que sí, mira, ir a la obra de la exposición de Tutankamón es sumamente interesante porque haz de cuenta que ustedes pueden apreciar las réplicas, que son unas piezas originales que están precisamente en Egipto, en el Cairo, y nosotros tenemos la oportunidad de que por medio de una empresa italiana podamos apreciar aquí en lo que viene siendo la biblioteca de Juan José Arreola estas piezas que son realmente fantásticas. Son piezas exactamente idénticas a las que tú puedes ver en el Museo del Cairo. Entonces, los niños salen realmente fascinados, tanto niños como adultos, porque puedes apreciar lo que es el sarcófago, el tamaño exacto y cómo brilla el oro precisamente del sarcófago de Tutankamón. Puedes apreciar desde la momia, que también está, es una réplica idéntica a la que está en el Museo del Cairo.
¿Cuánto tiempo?
No, siga, perdón.
Tutankamón realmente es una de las exposiciones más importantes que está dando vueltas por todo el mundo. Es uno de los descubrimientos más importantes del antiguo Egipto del siglo XX.
Disculpe, ¿y el oro que está expuesto es de verdad?
El oro que está expuesto en el Cairo, en Egipto, efectivamente es de verdad. El sarcófago original vale 92 millones de pesos. Es patrimonio de la humanidad. Nadie lo puede sacar del Cairo. Pero el que esta empresa italiana haya hecho réplicas idénticas para poder traerlas aquí a México, es de verdad un lujo que nos podemos dar nosotros para poder apreciar este tipo de cultura.
Y disculpe, ¿cuánto tiempo aproximadamente dura el recorrido?
El recorrido dura hora y media. Van por medio de, se llama recorrido guiado, porque van con una museógrafa, donde la museógrafa les va explicando qué significa cada pieza, y aparte les habla un poco de lo que viene siendo la cultura egipcia, en qué dioses creían, cuál era lo más importante para ellos. Por ejemplo, para ellos era muy importante la vida después de la muerte. Ellos se preparaban toda su vida para después de la muerte, porque ellos pensaban que uno iba a vivir tanto con ropa, como con alimento, como con sirvientes, como con esposa, después de la muerte. Pues para ellos el ritual de la vida a la muerte era sumamente importante.
¿Hasta cuándo estará la exposición?
La exposición va a estar hasta el 17 de septiembre de este año. La verdad es que invitamos a toda la gente que pueda asistir, porque de verdad es una gran oportunidad para poder conocer la cultura egipcia.
¿Te gusta tu trabajo?
Uy, sí, me encanta mi trabajo. Me encanta, de verdad, me encanta ver la cara de los niños, todas las preguntas que hacen. Hay muchos niños que tienen muchas dudas y la verdad es que sí, lo disfruto muchísimo. Me encanta la cultura, me encanta la historia y en este caso hablar de Tutankamón es realmente una joya. Es realmente una gran oportunidad apreciar esto aquí en México y aquí en Guadalajara.
¿Cuál es el precio de la entrada?
La entrada normal cuando son grupos, digamos, escolares, es de 100 pesos por niño. Incluye el recorrido de la museógrafa e incluye la entrada al museo. Porque a pesar de que son réplicas, es un trabajo, digamos, que costó mucho dinero el que lo pudieran traer de Italia para acá. Entonces, cuando son grupos de niños, cuesta 100 pesos por persona. Cuando es entrada al público normal, sin una guía que te dé la explicación y que te hable de la cultura, simplemente tú entras y ves, te cuesta 70 pesos.
Disculpe, y el señor Lucas, supongo que sí lo conoce, ¿no?
Sí, así es.
¿Y todavía está aquí en Jalisco?
Sí, él todavía está aquí en Jalisco.
¿Cuáles son los horarios? Disculpe.
Los horarios abren desde 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche, todos los días. Pero lo más padre es ir en el grupo con la museógrafa, porque como nos habla de tanto de la cultura, es un poco más enriquecedor el saber de qué me están hablando, qué es lo que, entender los dioses que tenían. Ellos creían en muchos dioses, ellos adoraban a los animales, entonces ellos momificaban tanto a las personas como a los animales.
¿Y es cierto que en Egipto casi no había animales?
No muchos, porque precisamente como es el desierto y el clima es extremo, hace o mucho calor en el día o mucho frío en la noche. Pero sí había animales, porque como vivían ellos en, digamos, cerca del río Nilo, donde está el delta, precisamente ellos tenían la oportunidad de que hubiera cocodrilos, de que hubiera el ave ibis, de que hubiera, ellos adoraban mucho a los gatos.
¿Para los grupos se podían reservar antes?
Sí, claro, claro que sí. Normalmente los grupos son de 28 a 30 personas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú rentas un camión para transportarte, pues el mínimo que te piden son como 30 lugares. Entonces lo ideal es que sean grupos de 30. Hoy, por ejemplo, nos visitaron de una escuela que se llama Verde Valle y los niños se fueron realmente muy felices. Todos los niños se fueron felices, fascinados. También ahí donde tenemos la exposición está la biblioteca Juan José Arreola, que está enfrente. Y la verdad es que después de la exposición ellos tomaron su lunch, se sentaron ahí en los jardines y después se pasaron a la biblioteca a hacer actividades de Tutankamón. Entonces, la verdad yo creo que se divirtieron mucho.
Disculpe, ¿y cuál es la ubicación de el recorrido?
Está exactamente en la biblioteca Juan José Arreola, que es en caso de Periférico Norte, no me sé exactamente de memoria el número, pero está sobre Periférico, donde está el Auditorio Telmex, está aún en la parte de atrás del Auditorio Telmex.
Oh, creo que sí conozco por ahí.
Sí, está muy ubicado, la verdad. Hay un gato ahí disfrazado, que es un personaje de un gato egipcio, y a los niños les encanta tomarse la foto con el gato egipcio después de haber dado el recorrido, que está muy interesante.
¿Hay jeroglíficos en la exposición y cuál es el más interesante?
Hay un libro que se llama El libro del juicio de los muertos. Todas las esculturas que tenemos ahí en la exposición tienen algún capítulo del juicio del libro de los muertos. Los egipcios acostumbraban a escribir en piedra y acostumbraban a escribir en las tumbas o bien en las mismas pinturas que ponían en las paredes. Mucho parte de la exposición tiene estos jeroglíficos escritos en las paredes.
¿De verdad? ¿Usted cree en la maldición de Tutankamón?
La maldición de Tutankamón es una leyenda que efectivamente estaba escrita en la tumba, en la puerta de la entrada de la tumba de Tutankamón. En una de las bóvedas donde estaba el sarcófago, decía una inscripción en la pared que decía: todo aquel que profane la tumba de Tutankamón será perseguido por la maldición de Tutankamón con la muerte. Efectivamente, muchas personas que descubrieron esta tumba fallecieron.
De manera muy extraña.
La empresa británica, que en ese entonces era muy amarillista, hizo como una historia donde decía que todas esas personas se habían muerto por haber profanado la tumba de Tutankamón. Pero hicieron una investigación muy interesante donde de las 58 personas presentes al momento de descubrir la tumba o de abrirla, solo murieron 8 de causas raras, pero 50 murieron de viejitos, de muerte natural. Entonces, efectivamente, pues sí, es una leyenda, pero yo como historiadora no creo que realmente haya sido
tan verídica
por la maldición. Eso lo ponían porque acostumbraban a que las tumbas se profanaban y las saqueaban, porque todos los faraones en ese entonces eran enterrados con muchísimo oro que sacaban de la Nubia, que era una ciudad. Entonces, para asustar un poco a la gente y que no robara el oro del faraón, porque acuérdate que te platico que para ellos era muy importante la vida después de la muerte.
Sí, era muy importante.
Entonces, yo honestamente creo que más bien era pues una leyenda para que la gente no robara el oro.
Bueno, muchas gracias, Rocío.
No, ¿de qué? Ahora sí que espero verlos allá pronto y disfruten mucho el paseo.
Está y si vamos, queremos que usted nos dé el recorrido.
Sí. Claro que sí. Allá los vemos y Dios quiere, ¿sale?
Estoy
gracias,
de acuerdo.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Buenas tardes, hasta luego. Bye.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Ike. ¿Y tú sabes lo que te voy a platicar? Hoy te voy a platicar este cuento favorito. Mi cuento favorito es de la Tisha Mendoza. Porque es un cuento es que la Tisha tiene nieta de Toto. No quiere salir en la noche. Le da miedo a la piedra y a la piedra y todo lo que se imagina que va a pasar es todo lo contrario. Al final, la ardilla se divierte esto y quiere que Toto es estupendo. Te invito a que lo lea. Es muy divertido. Lo hice más que Saguayo. Le por tanto, vaya Saltimbanqui. ¡Adiós!
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Yaretsi. ¿Y tú sabes qué es la musicoterapia? Déjate les explico. Yo tampoco la entendía, así que no te sientas mal. La música.
musicoterapia es la utilización de la música y sus elementos, sonido, ritmo, melodía y armonía. Es un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos. ¿Se acuerdan de las canciones de la escuela? Como la del reloj, la de los días de la semana y muchas otras más. Esas son. Y muchas otras que existen en el mundo para relajarnos o motivarnos. Soy Arezzi Márquez Aguayo, reportando para Saltimbanqui. ¡Arrivederci!
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos,
presentes en Radio Universidad.
Saltimbanqui. Continuamos
en Radio Universidad.
Voces pequeñas
con pensamientos grandes.
Hola, soy Chelita. ¿Y tú, ajustas gato? ¿A las tías? No, ¿cómo juegas? Tú, yo te voy a decir cómo se juega. Es muy divertido. El juego de las tías se tiene que jugar con muchos niños. Con eso, uno lo tiene que atar. Y los demás corremos. Los demás pasan con otro. Y así, hasta que la pase a otro. Es muy divertido, porque así corremos y convivimos. Te invito a que lo juegues. Nos vemos. Ay, te cuesta. ¿Dónde eres tú? Soy Yelitza Márquez Aguayo, pronto para Santi Banqui. ¡Adiós!
Saltimbancos en acción.
Estamos de regreso aquí en Saltimbanqui.
Como estamos platicando
acerca de los eventos.
Acerca de los eventos para los niños, que son muy divertidos. Nosotros estábamos imaginando cómo sería un evento y cuáles fueron los factores que debieron de tomar en cuenta los creadores para organizar uno.
¿Por qué creen que es importante seguir haciendo festivales para niños? ¿Que sean muy divertidos?
Por mí pienso que es para que los niños también se impulsen a tener, para volver a hacer eso, otros eventos. Por ejemplo, si a alguien le gustó esto, que lo haga, porque, ¿por qué? Porque le gustó.
Un niño, mami, quiero hacer una, yo quiero hacer un festival como Papirolas.
Pero,
yo no tengo una licencia.
Yo creo que es importante seguir haciendo festivales. También es importante, no nomás así que juegos y eso. También es bonito implementar como actividades o cosas así para que los niños se diviertan y al mismo tiempo expresen y aprendan a desarrollar sus capacidades.
Y que sean parte de nuestra cultura como somos niños y mexicanos.
Yo pienso que también para fomentar la creatividad de los niños, por ejemplo, para que tengan como unas ideas más sobre las cosas.
Saltimbancos en acción.
Aguanta, mano. Hola, soy Abner Aníbal.
y te voy a platicar sobre que si se aprende o no de los cuentos. Por ser un reflejo de la vida misma, invito a los lectores o escuchas a hacer una reflexión sobre cada tema en ellos expuestos. Por lo tanto, de ellos podemos aprender costumbres, valores, incluso una herramienta que facilita en cada persona la capacidad para la toma de decisiones. Es por eso que es bueno leer. Te invito a que lo practiques. Soy Abner Aníbal Cano Flores, reportando para Saltimbanqui. Adiósito, tío.
Saltimbancos en acción.
A mí me gusta mucho cantar. Cuando canto me siento alegre y feliz. Hay veces que hasta me dan ganas de bailar tan 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 tan. ¡Vuelta! En otras ocasiones invento canciones, porque sí invento canciones con el ritmo de algunas otras. Mi mamá y yo jugamos a eso mientras caminamos rumbo a la escuela. Aunque a ella le sale mejor que a mí. Cuando sea grande seré como ella. Cantar es muy bueno, porque te hace sentir más contento, con mucha energía y muy, muy feliz. Te invito a que lo intentes. Soy María Teresa y estamos en Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Hola, amigo. Ahora están con Lenia. ¿Tú sabes lo que es el clown? En español significa payaso. Y es un creador muy provocador de emociones, aunque yo le tengo miedo. Sí, así es, me escucharon todas las personas. Bueno, genera emociones, pero para mí, de miedo. Ya, no me voy a sentir culpable de nada, no me culpen a mí por eso, es mi sentido de vida. Sigamos con el punto, sí. Generalmente, es provocador de risas. Ya habíamos hecho un paréntesis.
Vamos a hacer otro.
A mí no me causa risa. Cierro el paréntesis y sigamos. El payaso nos hace reír, sentir y reflexionar. Y reflexionar con su visión del mundo. Nos muestra su debilidad sin reservas y también sentirlo cercano, pues el clown quiere ser amado por el público. Se trata de un artista, acróbata, malabarista, músico y muchas cosas más, o como ustedes dirían, etc. Aunque en la actualidad se especializan en la parte cómica, en... Sí, ustedes ya saben de eso, de risa, de todo eso, pero no los cuerpos. Está bien, a ustedes les gustarán. Y no los juzgo, claro. Soy Elena Andrea López Flores, reportando para Saltimbanqui. Adiós.
Oh. Saltimbancos en acción.
Hola, amiguitos. Soy Frida y les voy a compartir cómo fue mi experiencia en Papirolas. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero quiero compartírselo. Bueno, pues principalmente lo que más se me hizo bonito fueron los talleres, porque aparte de divertirte y todo, desarrollabas tu creatividad. Uno de los talleres que más me gustó fue el de una carrera de drones. Bueno, pues principalmente el tema de Papirolas era la tecnología. Entonces, podías volar drones. También en realidad virtual podías ver todo el trabajo de los mineros, de la minería, acerca de la minería. Y pues fue muy divertido, tal vez no me acuerdo de todos los talleres que había o de qué se trataban, porque eran muchísimos. Pero bueno, pues de los que más me acuerdo, pues fueron de esos y los que más me gustaron. Vivir una experiencia como esta, la verdad, la recomiendo. Y pues sí, que les recomiendo que vayan a Papirola, la mera verdad es muy divertido y está chido. Bueno, reportando para Saltimbanqui, Frida Sofía. Adiós.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Karel. ¿Y tú has escuchado hablar de las marionetas? Déjame platicarte. Está bien. Las marionetas son muñecos hechos de diversos materiales, por ejemplo, pasta, madera, plástico, resina, trapo, metal, todos juntos, haciendo una sopa de la tía Chonchis, etc. Los que a partir del siglo XVIII son totalmente movidos a través de una serie de hilos o cuerdas. ¿La verdad no te da un poquito de miedo? Porque nunca cierran los ojos. Durururun, durun, dun, dun, dun. Pero un payaso maestro. Pero un hombre con talento de las marionetas en verdad logra dominarlas. Ah, te cautiva. Porque es muy difícil manejarlas con un hilo controlas un pie y con otro una mano. Soy Karel Dalí Cano Flores, reportando para Saltimbanqui. Bye.
Bueno, ya nos vamos a despedir. Y vamos a mandar saludos.
Y empezando con Diego.
Pues me gustaría saludar a mi familia y a todos los radioescuchas que nos están escuchando y a nuestras estaciones hermanas. Yeah.
Yo quiero mandar un buen saludo a... Disculpen, soy yo.
¡Ay, cálmate!
Quiero mandarle un saludo a todos nuestros radioescuchas,
a mí.
Y ya.
Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a mi familia en especial, la familia Lisaola Aguilera, a todos mis tíos, tías, a mi mamá, a mi tío, a mi mamá Virginia, bueno, que es mi abuelita, y bueno, pues aprovechando, como había comentado hace rato, hacerle la invitación al festival que se va a estar organizando para niños y adultos, y también para el próximo domingo la expo de artesanías y antojitos mexicanos en la Colonia de la Esperanza, en el templo de Nuestra Señora de la Ascensión, también el festival Disney para niños y niñas y adultos.
A mí me gustaría mandarle saludos a
toda mi familia, en especial a la familia López Rosas y a la familia Rosas Arape. También a todos los radioescuchas.
Yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia. Y también les quiero mandar saludos a los radioescuchas que nos acompañan.
Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi mamá, a mi papá, a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi papá Carlos, a mi papá, a mi mamá María, al profe Migue, a los radioescuchas, a la familia
Termina
López Uribe y a la familia Flores Plasencia. Final del cuento.
Bueno, llegó la hora de despedirnos. Esto fue
¡Saltimbanqui!
Adiós.
En producción nos acompaña Imelda Gómez. En asistencia Michelle Ángel y Tania Figueroa.
Eva Corona en control operativo y ya.
Gracias.
Adiós. Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue
¡Saltimbanqui!
Voces pequeñas,
grandes pensamientos, presentes en Radio Universidad.
¡Eh!